sé si ustedes se dan cuenta la expresión que es, porque uno dice respirando amenazas, uno cree que debería decir exhalando amenazas, ¿verdad? ¿Por qué respirando amenaza? Está al revés. Porque uno cuando amenaza no hace. Es bien interesante porque dice que la frase es lo que hace el búfalo o los animales salvajes cuando huelen sangre. ¿No? Acuérdense. ¿Vieron? Porque todo el ambiente que había generado Saulo era tan violento. Y dice que muchos autores dicen, lo que pasa es que él todavía se gozaba del olor de la sangre de Esteban. Sí, José. Gracias, José. Justo, furioso. Furioso también es una palabra que no tiene que ver con personas, ¿verdad? ¿Quiénes son los furiosos? Son los animales. Los animales tienen... dicen que toda esta expresión tiene que ver con animal, de que era tan carnívoro, que era tan... o sea, era una cosa, pero tremendo, furioso. Se había empecinado. Es muy interesante que dicen algunos, ustedes no sé si recuerdan Elías, cuando él mata... A los sacerdotes de Baal, ¿no? Dicen que toda esa pasión, que el evento está relatado con esa intensidad. Y yo decía, Dios quiera que yo pudiera transmitirlo, sí, que ustedes pudieran emocionarse con esa pasión que en ese momento Saulo está teniendo para exterminar lo que él consideraba que era algo horrible en contra de la ley de Dios, ¿no? Porque era este tipo que decía que era Dios. Este hombre que decía que el templo se iba a destruir. O sea, estaba pero respirando amenazas. Respirando, dice, el olor de la sangre de Esteban. Entonces dice, y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él ya había hecho todo su camino de Damasco a Jerusalén, devastando todas las iglesias. Recuerdan que esto generó una persecución tremenda. Y él olía la sangre de la gente. Y impresionante porque nosotros vamos a ver pasajes que aparecen tres veces diciendo, y yo mataba hombres y mujeres. Rarísimo que se nombre que mataba a mujeres también. Porque lo que está diciendo es esto, que las mujeres que estaban amamantando iban y morían con sus bebés recién nacidos. Y mostraba realmente un rasgo muy, pero extremadamente marcado de crueldad. De crueldad. Yo estando investigando esto, yo la verdad que no sabía hasta qué punto Saulo había sido tan tremendo, ¿no? Y esas tres veces lo que estaba refiriéndose era la muerte de los bebés lactantes. Sí. Sí, sí. Vamos. De Jehová. Por eso es tan importante, o sea, de decir, por eso yo le decía, él estaba haciendo lo correcto de cierta forma. Nosotros ahora vamos a ver todos los pasajes donde describen esto, ¿no? Y él de cierta forma está diciendo, bueno, yo era el mayor de los judíos, el más tremendo defensor de la religión. Porque nosotros no nos tenemos que olvidar que cuál es la hipótesis que estamos trabajando. ¿Desde dónde nos sacó el Señor? Porque nosotros nos vimos en el Simón, el mago, que el Señor lo pudo rescatar de la brujería, de la hechicería, de ser cubículo de Satanás y toda la cuestión, y el Señor lo pudo sacar. Ellos, los brujos, creen que están con razón haciéndolo, ¿o no? No sé. Y sin embargo, están en un grave pecado. Después podemos ver a cada uno que son siendo rescatados. Lo que yo quiero llegar es a decir, de la máxima de las religiosidades que vos estés y creas que sos el más con razón, el Señor también te puede sacar. Porque Él dice, yo creía, ahora lo vamos a ver el pasaje, porque está hermoso ver lo que Él dice acerca de Él. Yo creía que era mi obligación matar cristianos. Eso es lo que Él sentía, porque lógico, Jesucristo vino a decir que Él era el Curios, que era el Señor. Era una cosa, bueno, lo hemos visto muchas veces cuando vimos las cartas, ¿no? Estamos hablando de que Jesucristo, Él dice que Él es Dios. Esto es una cosa tremenda. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios y defender eso es una... a una hora. Sí. Claro. Decilo más fuerte y así sale la... Claro. Tienes mucho sentido. Tiene mucho sentido, Angie, lo que dijo, de que nosotros podemos reconocer ahora lo que pasa con los talibanes. Y de hecho, él, ahora enseguida voy a explicar un poquito acerca de los fariseos, y empiezan como una secta exactamente como los talibanes. Anda a hablar mal de Jehová, te mato, ¿no? Lo que pasó, por eso yo decía que muchas de las expresiones son bien similares a lo que pasa con Elías. Elías, cuando apareció lo de Jezabel, él agarró cuchillo, 600 ñatos, se los cocinó. Hay que tener fuerza para eso. Física, respirar realmente amenaza y tener toda la fuerza para hacerlo, ¿no? Y entender este personaje, de que nosotros ahora estamos viendo una vuelta muy grande a la religiosidad. Y a mí me impresionó el eunuco, ¿no? Sacado de donde estaba, que le tuvo que dar la vuelta, darle la espalda. Yo espero que hayan podido disfrutar ese mapa, que él fue buscando la solución en la religiosidad. Volvete, ahí no hay nada. Ni siquiera alcanzás a llenar los mínimos estándares, porque por algo el Señor hizo ese plan maravilloso que tiene que ver con la gracia y el perdón, con esa imposibilidad que tenemos nosotros de llegar por nuestros propios medios. Entonces, sí, es bien entendible, es bien entendible, y vamos a ir analizando todos los pasajes donde él habla de eso, donde él habla de sus razones por las cuales mataba. Entonces dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Entonces, ahí viene la luz. Y vamos a hacer una cosa entonces, para adelantar un poco, porque... entonces lo cuento para que veamos. Le dice el Señor... Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué vimos la clase pasada? Que nunca Saulo había perseguido a Jesús, jamás. Él había perseguido a la iglesia. Entonces dijimos, ojo, no nos pongamos loquitos en andar hablando mal de la iglesia, porque estamos directamente persiguiendo a Jesús. Él dice, ¿por qué me persigues a mí? Nunca lo había perseguido a Jesús. Él había perseguido a los cristianos, no a Cristo. Y Jesucristo se impone como cabeza de ese cuerpo. No me persigas. La iglesia es su cuerpo. No hay una cabeza por un lado y un cuerpo por otro. Y eso lo aclara tremendamente. Jesús se lo dice, me estás persiguiendo a mí. Entonces, cuando yo estoy hablando mal de mi iglesia, cuando estoy haciéndole daño y no me importa lo que le pasa a la iglesia, cuando yo tengo apatía, cuando yo no tengo constancia, cuando hago las cosas sin excelencia, cuando hago las cosas sin generosidad, no se lo hago a la iglesia. Yo me creo que se lo hago a mi pastor. Ay, sí, yo no le voy a decir dónde voy, yo tengo mi privacidad y a mí qué importa, no voy al... No se lo estás haciendo a tu líder de grupo. Olvídate. Se lo estás haciendo a Jesús. Cuando yo no entiendo la dinámica de la autoridad espiritual, cuando yo no entiendo que Dios nos puso pastores sobre nosotros, nos puso pastoras sobre nosotros, líderes sobre nosotros, y yo les hago la contra a mis líderes, yo no se los hago. Ah, ya viste. Y esta que me pregunta, y si... A Jesús le vas a decir, ay, me están usando, ay, y cuando me piden cuando me necesitan, entonces yo no trabajo. Y entonces aquí... Si no era de eso se trataba, de ser usado. No era de eso. Entonces dejemos ya de tonteras, porque acá Jesús es impresionante cómo él se pone. ¿Por qué me persigues a mí? A Jesús se lo estás haciendo. Y quien dijo, ¿quién eres, Señor? Y la expresión es curios, que quiere decir el gran poderoso, y le dijo, o sea, el máster, quiere decir el maestro, el máximo de los ministros. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Miren, eso es lo que hacemos y parecemos ridículos cuando nos estamos oponiendo a nuestros líderes. Darle la patada. Miren, porque es una cosa. Miren, estos bueyes quieren ir por donde quieran y ahí tiene el aguijón. Y vienen, mi líder y me dice algo, yo le doy patadas atrás. Total, me tiene repodrida. ¿Y qué viene atrás? Un aguijón. Porque es Jesús que te impulsa. Y vos, como tenés, no estamos entendiendo la dinámica de la iglesia, le damos patadas al aguijón. ¿Ah? Impresionante. Porque dice, dura cosa. Este es difícil estar, dejate de dar patadas para atrás. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Y lo vimos la clase pasada, qué impresionante. Levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Entonces, es una cosa muy tremenda porque él queda ciego, recuerdan que queda, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. Tienen que estar atentos porque enseguida vamos a ver el otro, ¿no? Los hombres que iban con ellos oyeron la voz sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándose por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión Ananías, y el Señor, ¿y qué le dijo? ¿Qué vimos la clase pasada? Aquí estoy. Envíame a mí. ¿Hay algo para hacer? ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy bueno? Dijo Ananías. Y el Señor le dijo, levántate.